Cada rama que pisara podría esconder al enemigo japonés esperando a que cayera en su trampa. Soy Heisen Orel. Me he enfrentado a algunos de los entornos más hostiles del planeta. La corriente y el viento me arrastran a todas partes. Pero ahora estoy en la misión de supervivencia más difícil. Algunos de los mejores relatos sobre la supervivencia en la naturaleza ocurrieron durante uno de los periodos más difíciles de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Mientras las batallas se desataban en cada rincón del planeta, soldados, marineros y aviadores se vieron atrapados en un terreno desconocido y brutal. Esos hombres aguantaron dificultades épicas para sobrevivir y poder volver a casa. Voy a revivir los viajes de supervivencia más extremos de la Segunda Guerra Mundial. Armado con el mismo equipo y enfrentado a las mismas duras condiciones, voy a seguir los pasos de esos hombres increíbles para ver si tengo lo que hace falta para salir con vida. ¡El viento es brutal! ¡Esta ventisca surgió de la nada! Esto es supervivencia en la Segunda Guerra Mundial. Persecución en la isla desierta. Estoy en las Islas Salomón, un conjunto independiente de islas en el Océano Pacífico Sur. Esta remota región está ubicada a 1.600 kilómetros al noreste de Australia y tiene temperaturas tropicales altísimas, mares azotados por las tormentas e islas selváticas llenas de depredadores mortales. Este entorno formidable fue el escenario de una de las historias de supervivencia más asombrosas de la Segunda Guerra Mundial. He venido para seguir los pasos del teniente Hugh Miller, un oficial naval estadounidense que emprendió un increíble viaje de supervivencia de 43 días tanto por tierra como por mar. Abril de 1942. Las fuerzas japonesas conquistan las Islas Salomón. Como parte de su conquista más amplia del Pacífico, planean usarlas como escenario para preparar un ataque contra Australia. Fortifican las islas, construyendo búnkers, aeródromos y bases navales. Estados Unidos se ve obligado a reaccionar.
We will gain the inevitable triumph, so help us God.
Se reúne una fuerza de invasión y se envía a las Islas Salomón para la primera gran ofensiva estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los navíos enviados para ello fue un destructor naval estadounidense llamado U.S. Strong. Uno de los hombres a bordo es el teniente Hugh Miller, un oficial naval de 33 años de Tuscaloosa, Alabama. Este es su primer despliegue en primera línea. La moral es alta a medida que el Strong se adentra en el territorio enemigo. 5 de julio de 1943. Un torpedo japonés choca con la zona de babor del U.S. Strong. El navío queda casi partido por la mitad por la explosión y se hunde en cuestión de minutos. Con poco tiempo para reaccionar, Miller y muchos de los miembros de la tripulación del barco se ven obligados a saltar por la borda a las aguas del Océano Pacífico. Sumido en la peor pesadilla de cualquier marinero, Miller se enfrenta a una experiencia terrible para conseguir sobrevivir. Delante de él tiene kilómetros y kilómetros de océano abierto. Su única oportunidad es llegar a un grupo de islas que se encuentran al sur. Aquí hay lagunas de agua salada, repletas de cocodrilos devoradores de hombres, y una brutal jungla tropical repleta de una vegetación afilada. El este de las islas está cerca de las líneas estadounidenses, y la mejor opción de Miller sería ser descubierto y rescatado. Voy a emprender el increíble viaje de Hugh Miller, que comenzó aquí, a merced del océano abierto. Muchas veces he pensado en cuáles serían las peores condiciones en las que podría encontrarme. Y esta es una de ellas. Miller tuvo la suerte de llegar a una balsa salvavidas que lanzaron por la borda cuando el navío se hundió. La encontró repleta de compañeros del barco heridos y aterrorizados. Había 15 hombres atrapados en un bote no mucho más grande que este, sin apenas nada. Como oficial, Miller tenía conocimiento de la geografía local y la posición de las fuerzas amigas. Así que tomó el mando y ordenó a cualquier hombre lo suficientemente en forma que comenzara a remar. Sabía que su mejor posibilidad para sobrevivir sería llegar a tierra firme. Si conseguía llegar hasta allí, esperaba ver alguna señal, un avión o un barco amigo. Pero rodeado de 2.000 kilómetros cuadrados de agua salada, el grupo de náufragos se enfrentaba a amenazas, tanto por arriba como por debajo del agua. Mira ahí, justo ahí. Hay un tiburón, justo ahí. Hay tiburones enormes alrededor, justo debajo de las sombras del bote. Son tiburones punta negra y están cazando en estas aguas abiertas. Los tiburones punta negra son depredadores oportunistas que dependen de la velocidad y la fuerza. Normalmente cazan en manadas y se les conoce por atacar a los humanos sin que les provoquen. Un bote pequeño como este les genera curiosidad, y esa curiosidad es una oportunidad. Básicamente, los tiburones prueban las cosas con los dientes. Cualquier tiburón audaz vendrá hasta este bote y con sus dientes afilados lo destrozaría fácilmente. Solo necesitaría hacer un agujerito, muy pequeño. Cientos de marineros naufragados son atacados por tiburones durante la Segunda Guerra Mundial. Atraídos por hombres heridos en el agua, son un peligro letal que se encuentra en todo el Pacífico, incluidas las Islas Salomón. En un solo naufragio, los tiburones se cobran hasta 150 vidas estadounidenses. Hay un tiburón ahí, justo ahí. Estoy utilizando el remo para contener a los tiburones mientras exploran mi bote. Y tras demostrarles que soy más problemático que valioso, me he quedado solo. Los tiburones molan, pero ahora mismo dan mucho miedo. Mientras Miller luchaba por llegar a tierra, se enfrentó a algo más que tiburones. Él y muchos de los otros supervivientes tenían graves heridas a causa del hundimiento del barco. El USS Strong llevaba cargas, 136 kilos de explosivos bajo el agua. Cuando el barco se hundió, detonaron y enviaron ondas de choque mortales a la superficie. Estas ondas desgarraron a Miller y a sus compañeros, causándoles un traumatismo interno grave. Tras 24 horas en el mar, muere el primer hombre. Lo único que Miller puede hacer es confiar su cuerpo al océano. A medida que pasaban los días, los hombres empezaron a morir, uno tras otro y tras otro. Experimentar algo así, ver morir a tus compañeros, no podías evitar pensar que ibas a ser el próximo. Después de 4 días brutales en el mar, sobreviviendo con tan solo unas latas de agua de emergencia, Miller y su desesperada tripulación finalmente avistan tierra. Allí vemos cachones y esa neblina que se acerca. Eso significa que cada vez es menos profundo. No sé cómo de grandes son las olas, pero son lo único que hay entre mi bote y esa tierra. Si superaba las fuertes corrientes y arrecifes de coral afilados como cuchillas, Miller sabía que tenía solo una oportunidad de llegar a tierra firme. Y esto podría ser decisivo para mí también. Se agradece bajarse del bote. Se quedó enganchado en el arrecife y creo que se ha pinchado. Hugh Miller llegó a tierra en una isla desierta. De los 15 hombres que iban en la balsa, solo 4 habían sobrevivido. Miller está muy grave por las heridas que sufrió cuando el barco se hundió. No quería poner en peligro las posibilidades de los otros hombres de regresar a las líneas estadounidenses, así que les ordena que lo dejen atrás. Muy a su pesar, los 3 marineros parten y nunca más se les vuelve a ver. Varado solo en territorio enemigo con tan solo un pequeño cuchillo para protegerse, Miller sabía que las decisiones que tomara en los próximos días serían cruciales. Tenía una ventaja sobre la mayoría de la gente que estuviera atrapada en una situación como esta. Creció en la zona rural de Alabama. Sabía cazar, pescar y estar a la intemperie. Y esas cosas son las que le permiten a uno ver que, incluso a pesar de todo, hay luz al final del túnel y hay que luchar por ella. Usando los cocos como fuente de rehidratación, Miller recuperó fuerzas más rápido de lo que esperaba. Ahora, capaz de volver a moverse, una de las primeras cosas que necesitaba era una mejor vista de su entorno. Sin un terreno elevado obvio, la opción de Miller era trepar a los árboles. Mirad este árbol enorme. Es lo único que sale de este espeso bosque. Y este árbol en particular se llama matapalo. Comenzó como una pequeña enredadera. Esta enredadera se extiende rápidamente alrededor del árbol, cubriéndolo y finalmente matándolo. Esta densa maraña de raíces es como si fuera el gimnasio de la selva. He llegado a la mitad. ¡Qué calor! Estoy teniendo problemas para superar una barrera de raíces entrelazadas. Hay tantas ramas que podrías echarte a dormir aquí. Pero el centro hueco proporciona una ruta clara hacia la parte superior de la copa. Mirad, trepar por el árbol es como hacerlo dentro de una chimenea. Voy a intentar subir allí un poco más y debería poder ver kilómetros a mi alrededor. Vale, ya estoy en la cima de los árboles. Esta isla no es pequeña, es enorme. Y tiene una densa jungla, pero sé a dónde ir. Una vez que Miller supo su ubicación, se le ocurrió un plan. Como oficial naval, está al tanto de las próximas operaciones en el área. Y sabe que en la isla vecina se llevará a cabo una invasión estadounidense. Al dirigirse hacia el este, hacia él, aumentan sus posibilidades de ser visto y rescatado. Pero por delante tenía una dura caminata. Antes de partir, Miller necesitaba reunir algunos suministros. Y la playa era un buen lugar para buscar algo de comer.
Oh.
Vaya.
Oh, wow.
Mirad. ¿Lo veis? Es un pececito. No te vayas. Lo tengo. Ha sido bastante fácil cogerlo. Es un pez globo pequeño. Son depredadores, ¿veis? No querrías que te mordieran estos dientes, porque son tan fuertes como para atravesar la cáscara dura de una almeja. Para un náufrago desesperado como Miller, una criatura tan fácil de atrapar habría sido una comida tentadora. Si te comieras un pez como este, sería el último que te comerías. Tienen un veneno llamado tetrodotoxina que afecta al sistema nervioso. Encerrado dentro de los órganos internos del pez, esta neurotoxina mortal es 1200 veces más fuerte que el cianuro. Afortunadamente, el teniente Miller no encontró un pez como este. Continúo mi búsqueda y no tardo mucho en encontrar algo comestible. Vaya, mira. Esto es una especie de caracola, o a veces los llaman caracoles araña, porque tienen estos picos largos, algo que no querrías pisar. Las conchas son un tipo de molusco. Son naturalmente ricos en proteínas y minerales como el hierro. Esto es un logro. Es genial conseguir comida como esta. Bien. Y con algunas almejas como acompañante, será un plato decente. Pero primero necesito hacer un campamento. En lugares como este, cuando se pone a llover, es un aguacero horrible. Si voy a dormir a la intemperie, merece la pena invertir tiempo en hacer un buen refugio. Gracias a sus conocimientos de caza y pesca, Miller pudo construir estructuras impermeables. Pero hacer fuego supuso un desafío mucho mayor. Definitivamente no son las condiciones ideales para hacer fuego. Básicamente, todo lo que toca el suelo está pudriéndose, porque todo está muy húmedo. Para convertir una brasa en una llama, necesitaré algo seco. Este viejo salvavidas, muy parecido al que tenía Hugh Miller, estaba hecho de un material llamado kapok, parecido al algodón, pero viene de un árbol. Es muy compacto, pero lo que busco es algo seco y muy fino. Esto me servirá, es buen material. Con mi yesca lista, tallo dos piezas de madera blanda para hacer una herramienta conocida como arado de fuego. El truco es el control. Debes asegurarte de que cada movimiento que hagas en este palo sea perfecto. Y luego, con presión hacia abajo, creas fricción. ¿Veis que ya sale algo de humo? Con un poco de esfuerzo consigo una pequeña brasa. Será casi como una reacción en cadena. Esa ascua crecerá en estas fibras. Y añadiendo un poco de corteza de coco, ahí está, perfecto. Ya tengo fuego. Ahora que sé que tengo un fuego, sé que puedo cocinar. Y eso es un gran alivio. Tengo esta conchita de araña. Primero la pongo boca abajo. Es una concha muy dura. Ya está. Bien, creo que saqué casi todo. Sabe como a caucho sacado del océano. Después de una comida revitalizante, me acuesto para un descanso muy necesario. Pero en la oscuridad de la noche me despierta algo que cruje en la oscuridad. ¿Qué es eso? Allí. Es un cangrejo de los cocoteros. Son los crustáceos terrestres más grandes, el artrópodo terrestre más grande del mundo y uno de los más fuertes. Esas pinzas podrían cortarte fácilmente un dedo. Y este es una cría. ¿Lo creas o no? Los adultos son del tamaño de una pelota de baloncesto. Es una locura. Hugh Miller tuvo problemas al intentar dormir en esta playa. El extraordinario espectáculo de batallas en el horizonte lo mantiene despierto. Lejos del mar, los buques de guerra japoneses y estadounidenses se enfrentan en duelos navales mortales. A medida que aumentan las pérdidas, ambas partes invierten cada vez más recursos en la batalla. Los cañones enemigos comienzan a patrullar la costa, obligando a Miller a ponerse a cubierto. Sabe que si se queda cerca de la playa, será solo cuestión de tiempo que lo descubran. Lleva solo ya 10 días. Y su única opción era dirigirse hacia el interior y desplazarse hacia el lado este de la isla. Pero antes de partir, tenía una última tarea de limpieza. Quería asegurarse, deliberadamente, de no dejar rastro de sus huellas. Así que cogió una hoja de palma y borró sus huellas. Quería asegurarse de que los japoneses no supieran que había un estadounidense vivo en esta isla. Esta idea le dio a Miller algo de tiempo. Un tiempo que necesitaba aprovechar para adentrarse en un entorno nuevo y desafiante. A medida que las fuerzas americanas avanzaban por las Salomón, estas islas selváticas se convirtieron en un campo de batalla. La lucha fue feroz y se convirtió en un combate cuerpo a cuerpo brutal. Ambos bandos cogieron prisioneros y los japoneses ganaron la infame reputación de ejecutar a los estadounidenses capturados. Las fatales consecuencias de la captura animaron a Miller a seguir adentrándose en la isla. No hay senderos que atraviesen la selva. Y aunque sería difícil abrirse camino con un machete, no tengo ninguno, como tampoco lo tuvo el teniente Miller. Así que básicamente tengo que esquivar los obstáculos. Pero es difícil. El avance de Miller se ralentizó por algo más que por la densa jungla. En la Salomón se encuentran los lagos más grandes del mundo. Muchas de estas barreras naturales están infestadas de cocodrilos de agua salada, depredadores que todavía matan a varias personas al año en estas islas. He seguido la orilla de este lago durante mucho tiempo. Miller solo tenía la opción de cruzar este obstáculo insalvable. Tengo que hacer lo mismo. Antes de hacerlo, tengo que prepararme. Voy a fabricar algo para mantener mi equipo seco. Pero no tengo muchos recursos. No hay bambú para construir una balsa. Y como no tengo un machete, tendré que improvisar. Sí, este es el árbol que estaba buscando. Estos árboles tienen una madera ligera. Allá vamos. Debería flotar lo suficiente como para mantener mi equipo por encima del agua. Voy a coger unos pocos más y me pondré a prepararla. Miller hizo todo lo posible para no mojarse las botas y los calcetines. El teniente Miller sabía lo importante que era mantener los pies secos. Si te pones calcetines mojados en este ambiente tan húmedo y sigues caminando por el lodo, los pies seguirán mojados. Nunca tendrán la oportunidad de respirar. Y en este lugar, al igual que la madera del suelo, todo se pudre. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de soldados que lucharon en la Salomón se convirtieron en víctimas de la podredumbre de la selva. También conocida como pie de trinchera, si no se trata esta infección bacteriana lleva a la intoxicación de la sangre, después a la gangrena y en casos graves hay que amputar. Esta pequeña plataforma mantendrá mi calzado en alto y con suerte seco. Esto no soportará mi peso, así que tendré que nadar. La balsa ya está preparada para el viaje inaugural. Empezaré a cruzar el lago con el calor del sol a mediodía. Pero esto es una ventaja. Como normalmente los cocodrilos son nocturnos, esta debería ser la parte más segura del día. Pero con los grandes depredadores, nunca se sabe. Se me ha enganchado el pie. Es un erizo. Una criatura marina con púas de la familia de las estrellas de mar. Es capaz de caminar sobre las púas. Estos apéndices con forma de aguja funcionan como mecanismo de defensa. Algunos erizos tienen púas con puntas venenosas. Esos son los que seguramente no querrías pisar con el pie. Aunque debes tener cuidado con todo tipo de criaturas, hay cosas mucho peores por aquí. Hugh Miller se enfrentó a peligros mortales en campo abierto. Un avión de combate japonés lo localizó. Se lanzó directamente hacia él, disparándole. Miller está completamente indefenso ante la lluvia de balas, pero milagrosamente sobrevive. Necesitaba salir de ahí tan rápido como pudiera. Estoy a punto de cruzar al otro lado. Ya estoy a salvo al otro lado y listo para afrontar los desafíos que se avecinan. Para Miller, que llevaba detrás de las líneas enemigas 20 días, el desafío está a punto de cambiar. Cuando el avión que lo atacó regresó a la base, informó de la posición del teniente. Los japoneses empezaron una cacería humana. Los soldados enemigos llegaron en lanchas de desembarco y se desplegaron por la selva para localizarlo. Miller no era consciente de que la selva que le rodeaba suponía una nueva amenaza mortal. Y más adelante, en la maleza, me espera una sorpresa. ¡Dios mío! ¡Es un tanque! ¡Qué fuerte! ¡Vaya! Mirad el cañón y las ametralladoras. Ahí hay una ametralladora, ahí hay otra. Esto es increíble, es como una cápsula del tiempo que se ha estado pudriendo. Estos son los agujeros de los proyectiles. Ha traspasado el acero unos 5 centímetros. Puedes ver donde algunos han rebotado y otros han penetrado. Tal vez había 3, 4 o 5 soldados aquí. Me pregunto si morirían en el tanque. Este lugar debe haber sido un caos. Mientras Miller luchaba por sobrevivir, los marines estadounidenses llegaron a la isla vecina de Nueva Georgia. Como parte de la invasión, cientos de bombarderos estadounidenses recorrieron la región, lanzando miles de toneladas de bombas en las islas circundantes y venciendo a las fuerzas japonesas que encontraron. Miller se topó con lo que quedó de este bombardeo estadounidense y descubrió el cuerpo de un soldado japonés muerto. Buscó en sus pertenencias cualquier cosa que pudiera servirle y descubrió raciones de comida, documentos de la inteligencia militar y una granada de mano. Este encuentro fortuito también alertó a Miller sobre una nueva y aterradora realidad. Había soldados japoneses en la isla. Su única opción era acelerar el paso hacia la costa este. Vale. En este riachuelo hay menos vegetación. Es bastante agradable. Esta es la salida. Ya he cruzado la mayor parte de la isla, así que el agua que vaya en esta dirección se dirige río abajo hacia el lado este de la isla. Pero cuando me dirijo río abajo, hay cada vez más agua y la corriente se acelera. Hay una gran caída. Va a estar resbaladizo, pero parece que es la única forma de bajar. Descender directamente por esta cascada sería más fácil y rápido que cortar una ruta a machetazos por las empinadas laderas de la selva que la rodean. Sí, estaba resbaladizo. Pero me he dado cuenta de algo en el agua. Hay comida ahí abajo. Merece la pena echar un vistazo. La base turbulenta de una cascada crea un ambiente rico en oxígeno donde los animales de agua dulce pueden prosperar. Un cangrejo de tierra estaba encajado en un agujero de la cascada. Ha sido fácil, muy fácil cogerlo. Casi no lo veo. ¡Qué bien! Voy a guardar este cangrejo para más tarde. Envolverlo vivo en estas hojas lo mantendrá fresco. Mientras Miller seguía luchando, en la isla vecina tenía lugar otro combate. Los marines de Estados Unidos que se abrían camino a través de Nueva Georgia no paraban de avanzar. Tras semanas intensas de lucha, se hicieron con un aeródromo japonés que les permitió volar y traer refuerzos para asegurar el control completo de la isla. Miller tenía una oportunidad, pero solo si podía llegar a la parte este de la isla. Llevaba detrás de las líneas enemigas más de un mes, y encontrar la suficiente comida para avanzar se estaba convirtiendo en una cuestión de vida o muerte. Con la experiencia que tenía en la selva, Miller aprovechó cada pequeña oportunidad que la jungla le ofrecía. En los trópicos hay cientos y cientos de especies diferentes de helechos, y todos parecen iguales. Este helecho de aquí es comestible, en realidad. Los brotes más recientes son los mejores. Un Un fuego podría haber avisado a los japoneses de la posición de Miller. Pero en la supervivencia, el hambre puede ser el mayor enemigo a largo plazo. Y cocinar este cangrejo es esencial, porque podría contener parásitos peligrosos. Ato los helechos y el cangrejo para hacer mi paquete de racionamiento en la selva. Aunque ese cangrejo tiene muchas proteínas, los helechos van a añadir carbohidratos y muchas vitaminas a mi comida. Y todo eso no solo es bueno para el cuerpo, sino también para el ánimo. Todo esto va en este paquete muy apretado, que va a mantener la humedad y el vapor. Le voy a poner algunas hojas que se van a quemar, pero mi paquete se mantendrá verde y seco en el interior. La cocción al vapor de los alimentos es rápida y sencilla y hace que el tiempo necesario para mantener el fuego encendido sea menor. Aún así, tan caliente. Está muy tierno. Son casi como espinacas hervidas. Como espárragos con sabor a jengibre y un toque de marisco. Sí, está bueno. Ahora el plato principal. Mira este cangrejo rojo fresco que parece sacado de un restaurante. Se separa muy fácilmente. Duro en el exterior, pero con una carne muy tierna en el interior. Buenísimo. Al caer el sol, me pongo a buscar rápido un lugar donde refugiarme por la noche. Las raíces de este árbol parecen una buena opción, pero las apariencias engañan. No puedo meterme. ¿Dónde está? Justo aquí. Sí, ahí está. Vaya, mirad esto. Es una boa terrestre de las Islas Salomón. Para una serpiente tan pequeña tiene un gran agarre. Me ha asustado, pero esta serpiente no es peligrosa. Una serpiente de este tamaño busca lagartijas en el suelo o en los árboles. Este lado del árbol ya está ocupado. Ahí va. Así que elijo otro sitio. Una vez se enteró de que le estaban dando caza, fue exactamente en sitios como este, donde el teniente Miller pasó sus noches. Si lo encontraban durmiendo, le habrían disparado. Encontró lugares donde nadie sospecharía que podría estar. En agujeros de árboles como este, o bajo troncos podridos, lo que fuera necesario para pasar la noche. Miller esperaba que lugares como este, ocultos del mundo exterior, lo mantuvieran a salvo de los japoneses. Pero se equivocó. En plena noche lo despertó una patrulla enemiga que se dirigía hacia él. Acorralado, sacó la granada que saqueó y la lanzó. Explotó y mató a varios de los soldados japoneses. Miller recogió sus pertenencias y huyó en la oscuridad. Escapó, pero el indulto del teniente fue algo temporal. Había revuelto un avispero, y cientos de soldados enemigos más llegaron a la isla. Los japoneses siguieron la cacería por venganza, buscando a este americano astuto que había matado a sus compañeros. El teniente Miller sabía que sus hábitos tenían que cambiar. Lo mejor que podía hacer era intentar caminar muchos kilómetros en las primeras horas del día. El crujido de un palo o cualquier ruido extraño podría ser el enemigo japonés escondido, esperando a que llegara directamente a su trampa. El tiempo de Miller se estaba agotando, pero se estaba acercando a su objetivo. Esta es la costa este. A tiro de piedra del territorio estadounidense, Miller sabía que esta playa era su mayor esperanza de rescate. Y cuando vio un avión estadounidense sobre ella, aprovechó la oportunidad. Miller hizo señales, intentando atraer su atención. El piloto lo confundió con un soldado japonés y se lanzó a por él. Pero al acercarse, se fijó en la barba de 6 semanas de Miller. Se retiró e informó a las fuerzas americanas sobre la ubicación del náufrago. En cuestión de horas, se envió una misión de rescate que puso fin a los 43 días de lucha por la supervivencia. ¡Menudas vistas! Tuvo que ser un gran momento para el teniente Hugh Miller. El momento en el que supo que sobrevivía. Estar en el mismo lugar, en la misma isla. Pasar por lo mismo que él pasó. Utilizó todo lo que aprendió en su vida para seguir adelante. Y salió con vida. Cuando lo rescataron, Miller entregó los documentos japoneses que había encontrado a la inteligencia americana. Tenían detalles cruciales sobre el tamaño y la ubicación de las bases japonesas en el área. Esta información estratégica ayudó a los estadounidenses a ganar una serie de batallas clave. Y en cuestión de meses, Estados Unidos liberó las Islas Salomón casi por completo. La asombrosa historia de Miller llegó a la prensa en su país y dio rienda suelta a la imaginación del público. Se convirtió en un héroe nacional y lo entrevistaron en la televisión nacional por el que fue el futuro presidente Ronald Reagan. A story that will make every one of you proud to be an American. Y lo celebró hasta su vejez. Al seguir los pasos de este hombre increíble en uno de los lugares más hostiles del planeta, me marcho sintiendo un gran respeto por lo que Hugh Miller logró. Armado con los instintos de un superviviente nato, triunfó contra adversidades inimaginables y demostró ser el náufrago de guerra definitivo.